Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Compas Podcast y hoy tenemos un invitado especial aquí en Durango. Es delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de aquí de la Oficina Regional de aquí de Durango. Bienvenido Nacho, ¿cómo estás?
Gracias Germán, pues contento de estar aquí contigo y con todo tu equipo.
A ver, cuéntanos, vamos a empezar por una cronología del tiempo. Vamos a empezar por la primera parte. ¿Cómo empiezas a meterte en el mundo político? Porque sabemos que también estás metido en el área política.
Así es, pues fíjate que yo de muy joven me empezó a gustar la política y mi papá me decía, no te metas porque es muy, muy complicado, muy difícil. Y por muchos años le hice caso, pero ya después, por ahí del 2009, empecé a participar un poquito más. Me invitaron a la campaña de Aispuro y me fui metiendo. Y empecé con la coordinación territorial en las campañas políticas. Después fui candidato independiente. Fui el primer candidato independiente en Durango con registro. Me fue muy bien. No gané, pero me fue muy bien. Le ganamos a 5 candidatos de otros partidos pequeños y obtuvimos buen resultado y eso nos posicionó mucho. Antes participé como columnista en algunos periódicos y también en radio y televisión, y pues muy contento porque después participé, ya me invitaron a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y pues ya ahí participé muy bien como coordinador de la campaña de Andrés Manuel, de la mano del hoy canciller Marcelo Ebrard Casaubón, que fue el que coordinó la campaña aquí en Durango.
Bueno, y cuéntanos porque, bueno, hemos tenido bastantes invitados en el tema político a nivel internacional, pero en México, ¿cómo es entrar en la política?
Pues es una, yo le digo profesión, porque así debemos verla, y a todos los quienes nos ven y nos escuchan, yo los invito a que así nos enfoquemos al tema de la política, porque mucha gente la ve de forma negativa, cuando debe de ser una forma positiva. Y es una profesión, como todas, difícil, tiene sus complejidades participar, tiene sus complejidades lograr un prestigio, un nombre, y eso es a base de mucha constancia, perseverancia, de mucha resistencia emocional incluso, porque pues mucha gente se desespera y pues ya no le gusta participar, desiste de insistir en la participación. No nada más en las campañas, sino en los gobiernos. Es muy ingrata, sí, es muy difícil, sí, pero es muy bonita cuando tienes un espacio de participación, de representación. Es muy bonito cuando ayudas a la gente, cuando haces cambios para bien en la vida pública, en la vida social, porque dejas huella. Y yo creo que la política es eso, el ayudar, el tratar de mejorar el entorno público, el entorno social. Y más cuando te toca a ti tener esa trascendencia, es algo pues muy nutriente para el alma.
Bueno, y hemos visto casos, Nacho, no sé si pasa aquí en Durango, que cuando más estás cerca de la política, cuando más ayudas, es cuando dicen que te tienes que poner piel de cocodrilo.
Pues sí, porque mucha gente, o sea, al exhibirte o al exponerte en la vida pública, pues siempre están los encontronazos, te avientan los rasguñazos. A veces te quieren despeinar y pero bueno, pues tienes que aguantar ahí los golpes que se especula, se dice de ti, y más en redes sociales ahorita que tenemos un entorno pues muy, muy libre en las redes sociales, y a veces la mayoría de las cosas no son ciertas, y pues uno lo que hace pues es cuidarse, tratar de tener un buen comportamiento, pero sí, efectivamente, como tú dices, tener piel de cocodrilo, que no te afecte nada, porque después, imagínate, carga uno con muchas malas vibras de personas y al rato hasta se enferma uno de tanto aguantar, ¿verdad? De lo que se dice, la mala vibra, la gente, las traiciones. Hay un chorro de traiciones en política que ya me ha tocado sufrir eso, pero hay que insistir y no caer en las mismas acciones negativas que otros hacen.
Para alguien que viene empezando en política, ¿es difícil entrar en ella o qué requisitos crees tú que son necesarios para poder participar?
Es difícil porque el tema público, el entorno público te da muchísimas oportunidades o muchos espacios. va a ser una decisión hacia dónde te enfocas. Los partidos políticos es una de las vías donde tienes que participar. Yo sugiero a quienes quieran participar, prepararse, leer acerca de los sistemas políticos en el mundo, de los sistemas jurídicos en el mundo, de qué pasa con esas visiones, con esas formas de pensar y de actuar, la historia pública, política, para ver hacia dónde está enfocado nuestra visión y nuestras ideas, porque también hay que tener idealismos y respetarlos y siempre ir con nuestras acciones enfocadas a eso y después decidir hacia dónde participar y con quiénes, y siempre luchar y no desesperarse, porque todo aquel que busque en la política un resultado rápido, un resultado espontáneo o lugares, espacios de participación rápidos, pues yo creo que va a batallar un poco más. Tiene que ser una construcción de muchos años. Yo lo he dicho, hay candidatos que la han sufrido, que han participado y campañas y campañas y campañas pierden, y al final hasta que llega el momento. Así le pasó al presidente de la República, así le pasó al gobernador actual de Durango, así le pasó a alcaldes, a muchas personas que insistieron, que no se las daban ni siquiera las candidaturas, perdieron las campañas, y hasta que por fin se dio la oportunidad. Aquí la clave es insistir, persistir y nunca desistir en la intentona de estar en un espacio de participación política.
Y ahora bien, ya hablando como Nacho, ¿qué experiencia positiva has visto durante tu carrera en la política?
Pues fíjate que es muy bonita, muy, muy bonita experiencia, a pesar de que nos ha la hemos sufrido. O sea, ya hemos tenido raspones, moretones, caídas muy fuertes, traiciones, o que haces cosas y que no sean valoradas, eso duele mucho. Sin embargo, pues contento, insisto, porque la satisfacción personal de tus caminos, de tus acciones, de tus equipos, de todo lo que construyes, quizá también con un nombre, con un prestigio de muchos años, y ya cuando logras que el entorno social te conozca, que lograr un posicionamiento y tener buena relación, vinculación y enlace con todos los sectores sociales y políticos y sectores productivos, eso te hace tener una muy bonita satisfacción, y eso es lo que yo he buscado y voy a seguir buscando.
Y de las malas experiencias, ¿cuál puedes resaltar como para que la gente vea de que, o sea, hay grandes tropiezos, pero igual el que se levanta pues puede lograr grandes cosas?
Yo creo que de los sabores de boca más difíciles ha sido, yo creo que las traiciones de personas en las que uno ha confiado. Yo soy muy confiado y confío mucho en la gente, pero dice mi mamá, alguna vez me enseñó, la gente desconfiada no es confiable, y como tú eres una persona confiable, tú sigue dando, otorgando tu fe y tu confianza en la gente. Si te traiciona, ni modo, tú sigue bajo ese mecanismo, porque solamente así se crece y solamente así se construyen bonitas cosas. Yo le he abierto las puertas a mucha gente, le he dado oportunidades, he hecho crecer a muchos liderazgos. Eso me da mucha satisfacción personal primero, aunque no lo valoren después. Pero yo creo, aterrizando tu pregunta, el peor de los sabores de boca que me he llevado ha sido la traición en la cuestión pública.
Y ahora bien, ya para ser un candidato de, por ejemplo, decir gobernador, presidente municipal, diputado federal, local, senadores, ¿es muy difícil entrar para ser ser candidato de estas ramas?
Sí, es complicado cuando estás en movimientos o partidos en los fuertes, porque pues hay una competencia interna y primero tienes que, ahora sí que, pues tener una competencia dura, demostrar que eres mejor candidato, que eres mejor opción para ese partido. Sin embargo, no es imposible, insisto, tienes que luchar, tienes que trabajar primero en un posicionamiento público, en redes sociales, en medios de comunicación, tener un equipo de trabajo también, hacerlo crecer y demostrar que traes la posibilidad de competir. Y la experiencia es también es fundamental. No al principio luego querer ser candidato, pues es algo complicado, no imposible, pero pues para eso se construyen las cosas.
Hemos visto, no solo en Durango, sino en varios estados, que hay gente que es capaz y a veces no le dan estas oportunidades. O sea, ponen otras personas que nada que ver.
Sí, a veces gana más los cuates, ganan más los compadrazgos, ganan más el dinero, porque incluso hay gente que aporta dinero y solamente gracias a esa lana que aportan logran las candidaturas. Y es una injusticia para quienes vienen construyendo y que tienen convicciones, gente inteligente que pudiera ser un buen representante público, y pues a veces son embestidos, son aventados a la borda esas oportunidades gracias a esos vicios de la política que son los compadrazgos, la negociación, los acuerdos cupulares. Y en Durango hemos sufrido de eso, olvídate, existen cacicazgos de partidos políticos, de familias enteras que hoy por hoy siguen taponeando las oportunidades, sobre todo a los jóvenes, dentro de la política. Y estoy hablando en todos los partidos.
Y vemos eso traducido, por ejemplo, en los partidos tradicionales de México, como lo es el PRI y el PAN, de que, o sea, esos kamikazes que tú hablas de las familias que se quedan o circulan el poder dentro de ellos, no generan nuevos líderes. Y bien decía Santos en un discurso en Colombia, el mundo va a entrar en una crisis donde ya no van a haber líderes, porque se quedan en esos círculos. Claro. Y no dejan ir. Y eso es lo que está pasando ahorita, que no tienen candidatos para el 2024 estos partidos.
Así es, por la cerrazón, por el egoísmo, por la ambición y la voracidad que provoca la política. Yo siempre he dicho, cuando la política deje de ser negocio, vamos a volver a que la política sea para el servicio, para ayudar, para mejorar el entorno público, para administrar mejor los recursos de todos. Pero aquí lo lamentable es que se saca mucho dinero de la política, porque mucha gente entra para eso, para hacerse millonario, y vemos gente que en un cargo de 2-3 años se hace millonario, resuelve su vida, y esos no son los ejemplos que deben de ver los jóvenes. Tiene que ser el servicio público y ese prestigio que deben de construir. Mi papá alguna vez me dijo, antes se buscaba construir una carrera política buena, sana, de trabajo, de esfuerzo, y ahora no, ahora ya algunos se inspiran en esos políticos que buscan ser millonarios y ser ricos y tener su residencia, ranchos, sus vehículos, hasta aviones tienen algunos.
Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con esta interesante entrevista. Hacer una pausa. Bueno, y regresamos de esta pausa comercial y seguimos aquí con Nacho. Cuéntame, Nacho, ¿qué proyectos a futuro hay en temas políticos?
Pues mira, acaba de pasar la campaña política de la gobernador y las alcaldías aquí en Durango. No participé en nada. Primero por la función que desarrollo ahorita, que estoy a cargo de la Oficina de Relaciones Exteriores en Durango. Sin embargo, pues ahí viene el 24 y ya desde ahorita ya los ánimos están muy calientitos para ver quién va a ser nuestro próximo presidente. En lo particular, pues yo pertenezco a un grupo político donde el actor principal es el canciller, y bueno, pues mucho se habla, se especula que es la corcholata fuerte, la que tiene mayor posicionamiento, mayor fuerza pública, mayor aprobación social. Y bueno, pues estoy muy orgulloso de eso. La verdad es que es un perfil, Marcelo Ebrard, que nos inspira a muchos a trabajar, a dar en el día a día la mejora continua, el esfuerzo. Y bueno, eso es lo que estamos enfocados ahorita a trabajar en la oficina, que por cierto nos ha ido de maravilla. A 9 meses ya que estamos ahí al frente de esa oficina, hemos hecho crecer un 40%. Y bueno, pues también es satisfactorio que no nada más el jefe tenga resultados, sino que también nosotros, los que estamos aquí en su equipo también estemos tratando de lograr cosas, y eso no es otra cosa más que la inspiración del trabajo que provoca el canciller y todo el equipo que lo representa, los subsecretarios, los directores generales de la Cancillería, que son mis amigos, también ellos nos han ayudado a tener pues un buenos resultados y buenos números hasta este momento.
Bueno, hablando ya de en sí de relaciones exteriores, pues vemos que mucha gente viene de afuera aquí, o sea, sí. Aparte está generando turismo.
Además, fíjate, recibimos día a día 400 citas para el trámite de pasaporte nada más. Otras personas que vienen al trámite del área de protección de mexicanos en el exterior, otras en el tema jurídico, y muchas personas, recibimos como unas 800 personas por día. Y en el trámite de pasaporte, la mitad de las personas, estamos hablando unas 200 personas por día, vienen de fuera, de otros estados, de Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todavía el horario ampliado. Esto es que nosotros en la oficina de Durango tenemos un horario de 8 a 8 todos los días de la semana. Yo creo que somos la única dependencia del mundo que trabaja de esa forma. Y bueno, pues aquí se encuentran más citas que en otros estados, que batallan hasta 2-3 meses para conseguir una cita para el trámite de pasaporte. Y con nosotros, de un día para otro, hay citas. Por ejemplo, ahorita, para mañana todavía, hay más de 70 citas disponibles para el trámite de pasaporte.
Excelente, ¿no? Pues muy buen trabajo. Y vemos que también en la oficina hay exposiciones.
Sí, fíjate que aprovechando la amplitud de la oficina, que se presta por el lugar donde está, que está en un centro comercial muy grande, el más grande aquí de Durango, se presta para tener exposiciones culturales de pintores, fotógrafos, escultores duranguenses, y se nos ocurrió la idea ahí de tener exposiciones de puros artistas duranguenses, y con eso pues estamos mostrando la cultura duranguense para que la gente vea que hay muchas potencialidades, hay mucho talento aquí en Durango, y nos ha ido muy bien porque ha sido un exitazo de exponer eso. Porque vienen de fuera, generamos cultura, generamos economía, derrama económica, porque la gente viene y gasta, incluso algunos hasta se quedan en Durango, y pues eso es muy benéfico para Durango, porque vienen, conocen, se enamoran de Durango, y pues también nos deja pues esa derrama económica que tanto necesitamos aquí en nuestra entidad.
Bueno, y para las personas que quieren sacar su pasaporte, porque sí lo preguntan bastante, ¿cuáles son los requisitos?
Mira, primero es tener una cita. La cita se puede lograr a través de internet, que es en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, citas.sre.gob.mx, y después de tener la cita se tiene que comprobar dos cosas: la nacionalidad mexicana, que esto es a través de un acta de nacimiento original, y el CURP, que nosotros checamos, tenemos acceso al sistema, a los sistemas de la Secretaría de Gobernación y de RENAPO, el Registro Nacional de Población, para verificar que efectivamente los documentos, el acta que nos está presentando, es real o no. Y la otra es justificar o mostrar la identidad, una identificación oficial, que nada más puede ser la credencial para votar del INE, la cartilla militar, la cédula profesional, el título profesional, carta de pasante. Todas tienen que tener fotografía cancelada con el sello, y alguna otra identificación oficial forzosamente. Por ejemplo, no contemplamos las licencias para conducir, para nosotros no son identificaciones oficiales. Y teniendo esos documentos y el pago de los derechos para tener este documento de viaje llamado pasaporte, con eso ya se expide. Y ahora, hoy por hoy, ya estamos expidiendo el pasaporte electrónico, que ahorita es de los 15 más seguros del mundo. México está al nivel de las potencias mundiales, y no por nada pertenecemos al G20, no por nada somos protagonistas en todos los aspectos en el mundo. Debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer y vivir en este gran país llamado México.
¿Cuáles son las ventajas de este pasaporte electrónico?
Es una de las ventajas es que es más seguro, que en muchos países ya están eliminando las visas para poder ingresar. Se nos da un valor mayor como mexicanos. Se hace más rápido el flujo migratorio porque ahora ya tiene un chip con un lector que ahora sí, como los precios de supermercado, es más rápido tener la información de la persona titular del pasaporte. En el flujo migratorio pasan rápidamente con un lector, aparecen los datos, la fotografía, los biométricos de las personas, y eso se acelera que las personas pues ya no pierdan tanto tiempo ni en los aeropuertos ni en las fronteras, sobre todo con Estados Unidos, que ahorita que es donde nosotros los duranguenses visitamos más.
Hay algo que me llama mucho la atención: hay personas que se quieren pasar de listas a la hora de sacar un pasaporte. ¿Qué le pasa a estas personas que llevan documentación falsa?
Pues mira, nosotros hemos denunciado a personas y ya los han castigado. Ya hemos celebrado audiencias en contra de esas personas que llevan documentos falsos, que han tratado de engañarnos con identidades falsas, con suplantación de personas, en fin, muchas cosas que hemos nosotros detectado. Y ahora ya es muy difícil que se nos engañe, porque mira, ya con las huellas, si alguien hizo un trámite a nombre tuyo, si tú sacaste tu pasaporte a nombre de Germán y tú quieres volver a ir y llevas otros documentos a nombre de Pancho, pues ahí te vamos a detectar con las huellas, con el iris de los ojos, obviamente con la fotografía, y eso pues nosotros lo vamos a detectar a través del sistema. Por eso también es muy bueno tener este tipo de pasaportes para nosotros detectar. Pero nos ha tocado gente que se ha atrevido a tratar de engañarnos, lo hemos detectado y denunciamos. Así es que pues recomendamos a las personas que ni siquiera se atrevan a tratar de engañarnos, porque nosotros ahí tenemos muchos mecanismos para detectar, y la gente que trabaja, por lo menos aquí en la Oficina de Relaciones Exteriores en Durango, es incorruptible, gente muy honesta, muy trabajadora, muy profesional y con mucha experiencia. Imagínate, hay gente que tiene 15, 20, 25 años laborando ahí, y es porque ha sido muy profesional, y así vamos a tratar de continuar mejorando el servicio y tratando de bloquear esas prácticas fraudulentas.
¿Cuál es el castigo para que sepan estas personas que si lo hacen?
Mira, la otra vez fue una persona, trató de identificarse como el papá de un menor, y lo castigaron entre 3 a 6 años de cárcel. Wow. Y lo van a penalizar algo así como 60, 70 mil pesos de pena económica.
Wow. Bueno, ya saben, así que absténganse a hacer cualquier tipo de corrupción, se podría decir. O sea, que quieran corromper a las autoridades porque son incorruptibles, como bien decía Nacho. Yo que ustedes, pues mejor hago todo legalmente para que puedan obtener un documento, pues que nadie se lo va a negar, es fácil y lo pueden sacar de un día para otro. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la última parte de los Compas Podcast. Bueno, ya regresamos en nuestro último bloque aquí en los Compas Podcast. Y Nacho, ya vamos a hablar de un tema ya en específico, porque ya es de todo saber aquí en Durango de que tú eres el coordinador de campaña de Marcelo Ebrard. Cuéntanos pues, este proyecto.
Bueno, así en esos términos todavía no. Simplemente, mira, pues ya hace más de 5 años estoy trabajando en ese equipo, grupo político, desde el 2017 a la fecha. Hemos tenido muchas actividades, hemos tenido muchos eventos que hemos organizado en la comarca lagunera, aquí en Durango. Y bueno, pues de manera natural, pues nos han encargado tareas para pues que el proyecto del canciller pues tenga un buen rumbo, la gente no se confunda en algunas situaciones. Tú sabes que ahorita en redes sociales, los medios de comunicación, a veces se manipula muchas cuestiones y a veces la mayoría de las cosas no son ciertas. Entonces nos han pedido de que nosotros tratemos de difundir el trabajo que está realizando el canciller, los resultados que él está teniendo a nivel internacional, el gran logro que ha tenido, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que hoy por hoy somos de los 10 principales países en abasto de vacunas. Tenemos hasta 7 vacunas de diferentes marcas, y esto quiere decir que México es amigo del mundo, que el canciller ha tenido la capacidad de tender puentes con todos los países a pesar de la geopolítica que a veces afecta mucho a todos los países. Tenemos vacunas rusas, chinas, de la India, de la Unión Europea, de Estados Unidos, que a veces entre ellos hay conflictos comerciales, pero México está presente con cada uno de esos países, y esos son logros del canciller, del equipo de la Cancillería, y nosotros tratamos de difundir que la gente conozca más de que sí se pueden hacer las cosas bien, de que sí hay gente enfocada en trabajar a beneficio público, gente honesta, gente capaz como lo es el canciller. Y bueno, y vamos a seguir nosotros trabajando para tratar de ser puente con todos los sectores sociales y productivos aquí en Durango, que ya los conocemos ya desde hace un buen de tiempo. Ahorita precisamente venía hablando con un diputado local de otro partido que no es de nuestro movimiento, pero siempre con la finalidad de ser puente y llevar a cabo acciones positivas. Por ejemplo, lo de la cuestión que te decía de exposiciones culturales, yo lo hago junto con el gobierno del estado. El gobierno del estado es de otro partido político distinto al que nosotros pertenecemos, pero bueno, eso no le importa a la gente. La gente quiere que los servidores públicos cumplan, que sean honestos y que sean productivos, como es el caso del canciller, y nosotros vamos a tratar de seguir socializando y teniendo contacto con la gente.
Bueno, y cuéntanos del exitoso intervención que tuvo el canciller en la Cumbre de las Américas, porque México se vio como líder ante otros países de Latinoamérica.
Claro, eso, yo creo que esa gran visión que tiene el canciller la trató de exponer, y seguramente, y así fue, inspiró no nada más a todos los países latinoamericanos, sino también a los países del norte, quienes tienen un gran, ellos son potencia económica de nuestro continente. Y yo creo que con argumentos, con enfoque, con ideales, volvemos a casi al principio de la entrevista, con ideales, y que incluso puso ejemplos de algunos personajes con ideales de americanos, del país de Estados Unidos, para establecer el tema, algo muy sencillo. Todos tenemos un peso específico en América, y no por una cuestión ideológica tenemos que hacerlo a un lado. Tenemos que respetarnos entre todos los países porque somos soberanos, somos independientes, y yo creo que el canciller ha sido uno de los que ha impulsado eso a nivel mundial ante el G20, que nada, son las 20 potencias económicas. También ha impulsado iniciativas, por ejemplo, con el tema de las vacunas, para que las vacunas pudieran tener acceso a todos los países a ellas, porque hubo pues acaparamiento, hubo injusticias, algunos países no tenían ni recursos para comprarlas, y yo creo que los países ricos, las potencias, se pusieron las pilas y empezaron ya a ayudar a los países en vías de desarrollo, los países pobres, y todo ha sido bajo esa visión que ahora ha fortalecido el canciller a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Bueno, y hace un momento me comentabas de un fenómeno que se está dando bastante. Vemos jóvenes, empresarios, políticos de otros partidos que se quieren sumar a este proyecto de Marcelo. ¿Por qué crees tú que se da este movimiento?
Es bien interesante eso, y me encanta porque nos buscan, incluso como bien lo dices, de otros partidos políticos. Dicen, no coincido con tu partido político, pero vemos en el canciller un liderazgo natural, un liderazgo fuerte, un liderazgo con mucha sensibilidad y con mucho conocimiento de lo que el país necesita, Y si ha hecho eso en la Cancillería, lo queremos ver en otra posición más grande, que es la Presidencia de la República. Y eso nos llena de satisfacción. Y bienvenidos todas las personas que simpatizan, van a ser bienvenidas. No se va a etiquetar el movimiento del canciller, de Marcelo Ebrard, del proyecto del canciller, hacia un solo grupo, hacia un solo lado. Aquí caben todos los grupos y bienvenidos todos, y de eso nos vamos a encargar nosotros aquí en Durango.
¿Qué actividades hay para empezar a posicionar a Marcelo dentro de Durango?
Pues mira, ahorita mucho no podemos hacer por la ley, no podemos violentar, a pesar de que en otros proyectos ya andan inquietos y pintando bardas y espectaculares, violando flagrantemente la ley. En este proyecto no es así, vamos a ser cuidadosos en nuestros ratos libres, en fines de semana, por ejemplo. Pues sí, nos reunimos, ya estamos teniendo reuniones para conformar equipos en todas las secciones electorales del estado, en los 39 municipios, en todos los distritos locales. Vamos a tener equipos de operación y de promoción, y ahorita estamos en la etapa de conformación apenas. No podemos hacer actividades abiertas, pero ya estamos conformando los equipos y nos está yendo extraordinariamente bien, y sobre todo contactándonos con la gente que de manera natural nos buscan en redes sociales, nos buscan: yo quiero participar, yo quiero estar con el canciller, yo quiero, pues bienvenido, y pues nos ponemos a disposición de todos quienes así lo deseen. Van a encontrar un aliado en nosotros para poder contactarse.
Muy bien, bueno, vamos a pasar a la última parte de los Compas Podcast. Y es que tenemos una dinámica que te voy a hacer una pregunta y vas a tratar de responder con una sola palabra. Híjole. ¿Estás listo?
Pues bueno, vamos a ver qué me sale el corazón.
Muy bien. ¿El mejor momento de tu vida?
El nacimiento de mis hijas.
¿Qué es lo que más te gusta de las personas?
La honestidad.
¿Qué es lo que no te gusta de las personas?
La traición.
¿Platillo favorito?
Las costillas en chile pasado.
No las he probado. Primera vez que me dan esa respuesta. Las voy a anotar para probarla. ¿Bebida favorita?
La cerveza.
mira el camarógrafo. Sí, ahí dice que ahí sí. ¿Fruta favorita?
Mango.
¿Película favorita?
Mar Adentro.
¿Música favorita?
La de Luis Miguel.
¿Personaje favorito?
¿Personaje político?
De lo animado, político, de cine, actor.
Híjole.
No.
Pues Luis Miguel, lo acabo de
decir. ¿Libro favorito?
Equipos Triunfadores, de Mark Miller.
¿Y quién va a ser el próximo presidente de México?
Marcelo Ebrard.
Bien, listo.
Gracias, Germán.
Lo hicimos. Bueno, muchas gracias, Nacho. ¿Algún mensaje que le quieras dar a toda la juventud que quiere participar en la política?
Pues que no se desesperen, que aprendan mucho de la historia, que investiguen y que se inspiren en alguien, en lo particular. Por ejemplo, Gandhi a mí me inspira mucho y es parte de los principios y valores que traigo tatuados y que me sirven para estar en el día a día en la política.
Bueno, y con estas palabras de Nacho nos despedimos de este episodio de los Compas Podcast, transmitiendo desde aquí de la FENADU 2022. Bye.